Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es viernes 3 de noviembre, son las 9 de la mañana en punto y aquí el avance informativo.
Información más importante.
Libramiento Norte, otra vialidad echada al olvido. Ciudadanos que transitan por él a diario o bien tienen sus negocios a las orillas de la carretera comentan que el pavimento se encuentra en muy malas condiciones, hacen falta señalamientos y en sí el tramo representa un peligro para las personas. Más de 35 mil pesos costó, segundo informe del DIF municipal. La contadora del sistema en Lagos de Moreno indica que a diferencia del presupuesto dejado por la última administración de casi 80 mil pesos, este año se logró disminuir por mitad. No obstante, 20 mil fueron destinados a publicidad y lonas. Maestros rurales, la otra cara de la educación. Alrededor de 170 figuras educativas se trasladan diariamente a comunidades de la zona rural de la región Altos Norte de Jalisco con el fin de llevar el servicio educativo a donde no lo hay por parte de la Secretaría de Educación Pública. Jaliscienses en el extranjero ya pueden iniciar su registro para votar en 2018. Hasta el próximo 31 de marzo pueden solicitar el paquete electoral para emitir su voto, que para las elecciones de 2018 permitirá a los jaliscienses en el extranjero ejercer su voto para los cargos de presidente de la República, senadores, gobernadores del estado y diputados de representación proporcional. Y como todos los viernes, más adelante, las actividades culturales para esta semana, nuestra agenda cultural. En información estatal, Jalisco se seca 25% menos lluvias en 2017. Solo la costa tuvo precipitaciones superiores, el estado incluye 33 municipios anormalmente secos y 10 entre los 106 más amenazados del país. Y el Servicio Sismológico Nacional registra sismo al suroeste de Cihuatlán. Precisan que el fenómeno ocurrido a las 5:52 de la mañana de este viernes alcanzó la magnitud de 5.6 grados. En información nacional, Plan Antiterrorismo de México avalado por organismos mundiales. Estrategias también buscan combatir la proliferación de armas de destrucción masiva. Y la Federación compra pruebas de diabetes e insuficiencia renal, pero están caducas o perdidas. En México, 32% de la población sufre obesidad, según estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Sin embargo, los insumos para combatirla no llegan de manera adecuada a los hospitales públicos. Y en los titulares internacionales, Maduro quiere refinanciar la deuda externa de Venezuela. La decisión da a entender que el Estado no tiene capacidad para cumplir con los siguientes plazos. Y a la cárcel el ex vicepresidente y 8 exfuncionarios de Cataluña. Tribunal Supremo pospone hasta el 9 de noviembre la comparecencia de 6 diputados, orden de búsqueda y captura contra Puigdemont, quien envía su apoyo desde Bélgica.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Muy buenos días y qué gusto que nos acompañes esta mañana aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos escuchas por el 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono te saluda con mucho gusto Gabriela Arreola y junto a mis compañeros Luz Atilano, Jonathan Gallardo y Tatiana Sánchez, te compartiremos la información local más importante. Agradezco al ingeniero Rodrigo Mata al frente del control operativo y a la licenciada Fabiola González, quien está al pendiente de tus llamadas telefónicas. Hoy en nuestra sección de opinión y análisis, más adelante podremos escuchar la colaboración del doctor Sergio López Mena. También en entrevista nos acompañará aquí en cabina José Moreno, quien es encargado de la Casa del Migrante Santo Toribio Romo. Él nos hablará acerca de los donativos que la ciudadanía puede hacer a esta casa por la temporada de frío. Te recordamos también que puedes ponerte en contacto con nosotros a través de distintas vías. En nuestras redes sociales nos encuentras en Twitter como @SiLagosUDG, en Facebook como Señal Informativa Lagos, y puedes enviarnos también ya tus mensajes a través de WhatsApp al número 47 41 34 76 09. Escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Libramiento Norte, otra vialidad echada al olvido. Ciudadanos que transitan por él a diario o bien tienen sus negocios a las orillas de la carretera comentan que el pavimento se encuentra en muy malas condiciones. Hacen falta señalamientos y en sí el tramo representa un peligro para las personas. El Libramiento Norte en Lagos de Moreno, que sirve para conectar la cabecera municipal con otras vialidades que lleven a los automovilistas hacia ciudades vecinas como León, San Luis o Aguascalientes, se encuentra en pésimas condiciones de acuerdo a los testimonios de las personas que tienen que transitar por el tramo carretero a diario o bien tienen sus negocios a las márgenes de la vialidad. En sus comentarios, ellos señalan que no se le ha dado el mantenimiento necesario al libramiento, por lo que este presenta una gran cantidad de baches y anomalías afines que afectan a los vehículos, pueden causar accidentes o ralentizan el tráfico en algunas zonas específicas.
Tiene muchos baches.
Entonces va uno a veces en la noche y cae uno para abajo y está... Pues retazos tiene mal.
Apenas lo hicieron un año y con el agua ahorita que estuvo 15 días de la lluvia es que dañó la carretera.
Mire, la calidad de la carretera en el Libramiento Norte está en pésimas condiciones, está llena de baches y se ocupa que tenga mantenimiento porque es el enlace de las carreteras entre el norte y el sur, Aguascalientes y León y San Luis, y el tráfico es demasiado.
Está en pésimas condiciones, hay bastantes baches, la misma gente que vive por aquí es la que está tapando porque las autoridades no hacen absolutamente nada.
No son pocos los accidentes que se reportan debido a que por el libramiento transitan muchos vehículos pesados a gran velocidad y no se cuenta con los señalamientos o semáforos pertinentes, señalan los ciudadanos.
Pues aquí, pues a veces nada más a motos que avientan.
Por ejemplo, de la salida de León, hay mucho accidente.
Pues sabe que una llanta ahí no lo ve uno, va uno... Pues durmiéndose y pues el hoyo ahí ya se jodió el rin, la llanta todo.
Sí, por lo mismo ha habido accidentes, ¿eh? También por falta de señalamiento y visibilidad ha habido bastante accidente. Son salidas que no tienen mucha visión y eso provoca que haya accidentes.
Por el Libramiento Norte se ha sabido de bastantes accidentes por el exceso de velocidad.
Las personas, en su mayoría comerciantes, también reportan que los cruceros son las zonas más peligrosas, pues es allí donde más hacen falta señalamientos y en muchos de ellos hay poca visibilidad.
Sí, en este crucero es peligroso. Sí. Hace falta más, como unos semáforos.
Hace falta más señalamiento.
Sí, está un poquito feíta, la verdad. Que estuviera como pintada, alineada. Porque a veces en la noche también no se ve cuál es la división.
Marcar las líneas, porque a veces en la noche sí no se distingue muy bien la carretera.
No he visto que hagan mantenimiento.
Pues también se ocuparía un semáforo para que... cruce, pues no sé, un señalamiento de algo.
Es muy peligroso por aquí.
Las personas consideran que debería dársele al tramo carretero la atención debida, pues por ahí transitan muchos automovilistas y acompañantes que visitan la ciudad con fines turísticos, o bien están de paso. Sin embargo, no se debe pasar por alto que también los locales merecen que la carretera esté en buenas condiciones. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. Y cambiando un poco de tema, más de 35 mil pesos costó, segundo informe del DIF municipal. La contadora del sistema en Lagos de Moreno indica que, a diferencia del presupuesto dejado por la última administración de casi 80 mil pesos, este año se logró disminuir por mitad. No obstante, 20 mil fueron destinados a publicidad y lonas.
Este año el segundo informe de actividades de la actual administración del sistema DIF Lagos de Moreno costó 35,403 pesos con 26 centavos, según datos de la Unidad de Transparencia e Información Pública que dicha dependencia proporcionó en una solicitud enviada por este espacio informativo. El documento dicta que los cuadernillos de publicidad y las lonas tuvieron un costo de 20,000 pesos. 524 se destinaron a totopos y tostadas, 136 a incienso e insecticida, 200 pesos de comida en apoyo a personal, 1,000 de gratificación a la banda de guerra, 200 al transporte del amenizador del evento, 2,925 pesos con 58 centavos en desechables y entremés, 600 al pago de meseros, 2,000 pesos al video y cápsulas informativas, 200 como apoyo a personal de relaciones públicas en agua, 4,388.28 al pago de mobiliario, vajilla y canapés, 2,870 a plantas de invernadero y tanto hielo como cestos de basura tuvieron un costo de 369 pesos con 40 centavos. La titular de la Unidad de Transparencia del DIF Municipal, Irma Mayela Martínez Velázquez, explica que dentro de la partida presupuestal de cada año, el informe de gobierno es de suma importancia y se tiene que considerar en el gasto público. No obstante, dependiendo las necesidades materiales para emitir el segundo informe, es conforme se realizarán las compras, esto es, se puede destinar alguna cantidad al mismo, pero no se tienen definidos los conceptos de gasto.
Más bien se maneja en base a la razón de las necesidades que ya se plantean dentro de la información que se va a dar a toda la población. Nosotros lo debemos de considerar y se va proyectando, se va prorrateando de acuerdo a esos conceptos que nosotros ya tuvimos como base el año pasado, en el primer informe de gobierno, pues que fue el primero que a nosotros nos tocó como esta administración. Nosotros tuvimos ya esa experiencia y en base a eso nosotros hicimos el ajuste o hicimos la división de todo lo que se fue utilizando.
Martínez Velázquez asegura que emitir un informe de actividades es una obligación, ya que el DIF Jalisco establece que todas las presidentas o titulares de los sistemas municipales deben rendir cuentas. Sin embargo, en el reglamento interno del DIF Jalisco solo se habla del informe que la dependencia estatal debe hacer. En cuanto al gasto efectuado en 2017, se habría reducido por mitad a comparación de la partida que dejó en su último año de actividades la administración 2012-2015.
Sí, el año pasado fue alrededor de 60,000 pesos. En esta ocasión lo quisimos disminuir precisamente por ver la situación que estaba en el país y que el gasto debería de ser mucho menor para ese informe. Aquí lo importante es que la gente esté informada de todas las actividades que se realizan en el sistema, más no es necesario hacer tanto gasto. Nosotros nos percatamos el año pasado, el presupuesto estaba en 80,000. El año pasado ese presupuesto lo dejó la administración anterior. Entonces vimos que no se ocupó todo, entonces no tenía caso proyectar tanto para este año. Nosotros por eso lo disminuimos por mitad.
Por otro lado, las plantas de invernadero adquiridas para decorar el escenario del segundo informe del DIF municipal se dejaron en la Casa de la Cultura de la Colonia Cristeros como decoración. En este recinto se llevó a cabo el evento. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Jonathan Gallardo.
Pues aquí la primera parte de la información que preparamos para ti esta mañana. Te invitamos a que te comuniques con nosotros y nos des tus opiniones y tus comentarios al respecto. ¿Qué opinas de la calidad del pavimento, las condiciones en las que se encuentran el libramiento norte y los demás de la ciudad? Y también, ¿qué opinas acerca pues de esta inversión de 35,000 pesos que se invirtió en el segundo informe del DIF municipal? Te recuerdo, las líneas telefónicas para que nos llames son el 403-1413 o bien el 01800-701-2119. También puedes mandarnos tus mensajes de WhatsApp al número 47-41-34-7609. Vamos con nuestro primer corte de estación. Quédate con nosotros, tenemos más información al regresar.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SilagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Regresamos y tenemos más información para ti esta mañana. Maestros rurales, la otra cara de la educación. Alrededor de 170 figuras educativas se trasladan diariamente a comunidades de la zona rural de la región Altos Norte de Jalisco con el fin de llevar el servicio educativo a donde no lo hay por parte de la Secretaría de Educación Pública.
El municipio de Lagos de Moreno forma parte de la región 16 del Consejo Nacional del Fomento Educativo, CONAFE, el cual tiene como objetivo brindar el servicio de educación en las comunidades rurales que no cuentan con escuelas pertenecientes a la Secretaría de Educación Pública, lo que solo ocurre con la ayuda de los líderes para la educación comunitaria, también conocidos como maestros rurales. Al respecto, habla Bernardo Gómez Ruiz, asistente educativo.
Educativo, que es el CONAFE, se encarga de brindar educación en comunidades rurales donde un sistema formal por parte de la Secretaría no tiene el acceso por las condiciones o la cantidad de alumnos que solicita. En este caso, el CONAFE puede atender un servicio o una comunidad con 5 alumnos. A partir de esta cantidad, se les asigna un líder para la educación comunitaria, que en comunidades, pues para ellos es un maestro, el cual se encarga de dar unas asesorías con el nuevo modelo educativo ABCD, que es aprendizaje basado en la colaboración y el diálogo.
El municipio de la región Altos Norte que cuenta con mayor presencia de líderes comunitarios en su zona rural es Lagos de Moreno, atendiendo a 32 preescolares, 20 primarias y 17 secundarias. Le siguen los municipios de Encarnación de Díaz, Unión de San Antonio, San Diego de Alejandría y Ojuelos de Jalisco, siendo 170 maestros rurales los encargados de llevar la educación a las rancherías. Todos los días se levantan antes del amanecer para trasladarse hasta el sitio donde fueron asignados, tarea que emprenden de distintas maneras, pues depende de la distancia, de los apoyos de los padres de familia y de las condiciones de los caminos. Muchos de los maestros se acercan a las comunidades por medio de los autobuses de pasajeros que circulan por las carreteras federales de la región. Otros consiguen aventones por parte de los lecheros o trabajadores que asisten a los ranchos, mientras que otros, por falta de transporte o por las condiciones del camino, se trasladan a pie en carretera o en terracería recorriendo hasta 10 kilómetros bajo el sol, cruzando cercas, arroyos, establos, entre otros, para poder llegar a la comunidad. Los líderes comunitarios María de la Luz González Castillo, Cecilia Costilla Valderas y Aldo Edel Jordan Ramírez comparten un poco sobre su experiencia.
Para llegar a la comunidad era levantarse temprano, agarrar el camión que nos dejaba y de carretera, caminábamos un poco hasta donde nos encontraba el lechero y llegábamos a un punto donde teníamos que pasar un pequeño riachuelo, un arroyito, pero solamente era en temporadas de lluvia.
Había veces caminaba 4 kilómetros de carretera que son de San Juanico a toda la brecha del camino de terracería y luego 4 o 5 kilómetros para la escuela, tal como 9 kilómetros.
Me quedaba en comunidad. Siento que haces más cosas cuando te quedas dentro de comunidad que cuando vas y vienes. Conoces más tradiciones, costumbres, te mezclas más con la familia y vas entendiendo por qué el comportamiento de cada alumno.
Algunos maestros llegan al acuerdo con los padres de familia para permanecer en la comunidad durante toda la semana debido a que no se cuenta con medios de transporte que les permitan ir y venir a la comunidad, o también porque existen rancherías que se encuentran muy alejadas y los caminos no se pueden transitar a diario. Ya sea que los maestros acudan a la comunidad de entrada por salida o permanezcan en ella toda la semana, la mayoría de los jóvenes y adultos que trabajan para el CONAFE en las comunidades rurales coinciden en que es una experiencia que cambia la vida, que brinda crecimiento integral, mayor facilidad para desenvolverse frente al grupo, que permite conocer y comprender la vida en el campo, así como la riqueza cultural que existe en las personas dentro de la comunidad. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Pues el Consejo Nacional del Fomento Educativo invita a los jóvenes de 16 años en adelante que deseen realizar su servicio social o prácticas profesionales en el área de la educación y a la par de ser acreedores de una beca económica al terminar el ciclo escolar, pues los invita a que acudan a las oficinas de la sede regional en el domicilio Igualdad número 104, esto en la colonia Cristeros, a un costado de las instalaciones de la DERCE, o bien pueden comunicarse al teléfono 1-18-06-72, esto para mayores informes. Jaliscienses en el extranjero ya pueden iniciar su registro para votar en 2018. Hasta el próximo 31 de marzo pueden solicitar el paquete electoral para emitir su voto, que para las elecciones de 2018 permitirá a los jaliscienses en el extranjero ejercer su voto para los cargos de presidente de la República, senadores, gobernadores del estado y diputados de representación proporcional.
En las instalaciones de la UNIVA Lagos de Moreno, personal del Instituto Nacional Electoral, INE, y del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, IEPC, presentaron el día de ayer los pormenores y requisitos para poder ejercer el voto desde el extranjero en las próximas elecciones de 2018, mediante la conferencia titulada Votar en el extranjero, un derecho y una responsabilidad, Roberto Corona y Raúl Cruz, de la Dirección del Registro Federal de Electores del INE, dieron a conocer frente a un público de, en su mayoría, estudiantes, parte de los estudios realizados en torno del registro de ciudadanos del extranjero durante elecciones pasadas y hablaron sobre los pasos a seguir.
El voto desde el extranjero creemos que es un derecho importante, un derecho fundamental, ya que los jaliscienses, en este caso que se van al extranjero, no pierden el vínculo con su estado. Entonces, creemos importante la participación. A ellos también les afectan las decisiones que se toman en el país. El registro para votar desde el extranjero comenzó el 1 de septiembre de este año y concluye el próximo 31 de marzo del 2018. Este es un paso fundamental. Se tienen que registrar a la lista nominal y para ello necesitarán una credencial para votar vigente. Si no la tienen, la buena noticia es que ya no tienen que venir a México para tramitarla. Pueden tramitarla en consulados y embajadas del lugar donde residan.
Esta modalidad es implementada por el INE desde las elecciones de 2006 y, de acuerdo con Marcelino Pérez Cardiel, director de Educación Cívica del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, nuestro estado se encuentra entre los tres primeros lugares con el número más alto de votantes desde el extranjero, residentes principalmente en Estados Unidos. Pérez Cardiel también indicó que en esta ocasión se permitirá a los jaliscienses fuera del país ejercer su voto para cuatro elecciones diferentes.
Los jaliscienses pueden votar para cuatro elecciones: para presidente de la República, para senadores, para diputados de representación proporcional en el estado de Jalisco y para gobernador. Jalisco tiene la particularidad de, a diferencia de otros estados, que además de la elección de gobernador, podrán votar los ciudadanos para diputados de representación proporcional.
Los funcionarios del INE y del IEPC aseguraron que una vez registrado en la lista nominal, el ciudadano jalisciense residente en el extranjero recibirá en el próximo mes de mayo, en el domicilio registrado, su paquete electoral, que deberá enviar de regreso antes del 30 de junio a las 8 de la mañana. Por otro lado, según declaró a este espacio informativo el director de Educación Cívica del IEPC, con la modalidad del voto desde el extranjero no se ponen en riesgo los datos personales de aquellos jaliscienses residentes, sobre todo en el país vecino de Estados Unidos, que se encuentran como indocumentados.
La información que se recabe es una información confidencial y, por otro lado, es una información que maneja directamente el Registro Federal de Electores en México y que no será objeto, pues, de manejo en Estados Unidos. No es una información que el gobierno norteamericano tenga a la mano. Esa información la tendrá directamente el Instituto Electoral Nacional, el INE, a través del Registro Federal de Electores. Por lo tanto, pues, no es factible que pueda ser manejada o utilizada para otros fines, como pudiera ser el poder ubicar a los ciudadanos que no tienen documentación en Estados Unidos. Entonces, creo que en ese sentido no correrá riesgo la ciudadanía mexicana que pueda tener una represalia o alguna acción en contra de dichos migrantes.
Como dato adicional, habría que añadir que de los 25 mil millones de pesos contemplados para el presupuesto de la contienda electoral de 2018, cerca de 278.5 millones son los que, se asegura, podrían ser destinados únicamente para efecto de los votos desde el extranjero. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Y para mayores informes sobre el proceso a seguir para votar desde el extranjero, estos pueden obtenerse en la página de internet votoextranjero.mx y también se puede llamar al teléfono 01800-433-2000.
Señal Financiera.
El dólar hoy se encuentra en 19 pesos con 12 centavos a la compra y en 19 pesos con 12 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos cerrados a la compra y hasta los 19 pesos con 59 centavos a la venta. Los precios de la mezcla mexicana de exportación correspondientes al 1 y 2 de noviembre se publicarán el viernes 3 de noviembre a partir de las 10 de la mañana.
Señal Tiempo.
Y ahora escucharemos la información sobre el clima, por ello nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, directamente con el meteorólogo Gustavo Salgado.
Muy buenos días, amable auditorio de Radio Universidad de Lagos de Moreno. A nivel nacional, un frente frío arribará en la frontera norte, originando nublados, algunas lluvias, vientos arrechados y descenso en la temperatura en Nuevo León y Tamaulipas. Ingreso de aire húmedo del Pacífico originará nubosidad en el noroeste y occidente del país. En el resto del país, un sistema de alta presión causa tiempo estable, con despejados y temperaturas frescas por la mañana, templadas por la tarde. En Lagos de Moreno, durante la mañana estará despejado con nubes dispersas, viento débil del sureste. Al mediodía, sol y nubes. Por la tarde noche, despejado con nubes dispersas, viento moderado del noreste arrachado. El tiempo será templado en el día y de fresco a frío en la noche y al amanecer. Temperaturas, la mínima de 14 a 15 grados Celsius, se espera una máxima de 24 a 25 grados Celsius. La salida del sol a las 6 horas con 51 minutos, la puesta del sol a las 18 horas con 9 minutos. El pronóstico para el fin de semana, sol y nubes, de fresco a frío en la mañana, poco caluroso en la tarde. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Gustavo Salgado.
Le damos las gracias al meteorólogo Gustavo Salgado por esta información y te recordamos, te invitamos a que te comuniques con nosotros esta mañana aquí a Señal Informativa Lagos de Moreno. Nuestros teléfonos en cabina son el 403-1413 o el 01800-701-2119. También tenemos otras vías a través de las cuales puedes estar en contacto con nosotros. Están nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como @SiLagosUDG y en Facebook en nuestra página lleva el nombre de Señal Informativa Lagos. También puedes enviarnos tus mensajes a través de WhatsApp, esto al número 4741-347609. A través de estas vías puedes mandarnos tus mensajes, tus denuncias, tus quejas y tus sugerencias. Nosotros con mucho gusto les estaremos dando lectura al aire. Pues es momento de ir con otro corte de estación. Te pedimos que te quedes con nosotros. Esto es Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Y estamos de vuelta, como ya escuchaste. Es un momento de escuchar más información, información estatal, nacional e internacional, los titulares del día.
Titulares del día. Prensa estatal. El Informador.
A pesar de crisis, prevén recorte en salud. En el proyecto presupuestal 2018 de Jalisco, se aplica una reducción millonaria a la Secretaría en el ramo y los hospitales civiles.
Milenio.
Apoyan económicamente a familias tras sufrir feminicidio y parricidio. En esta primera ocasión que se otorga el apoyo, 42 familias fueron beneficiadas.
El Occidental.
Secretaría de Salud Jalisco podría conveniar con hospitales privados. Para el próximo año, la Secretaría de Salud Jalisco podría estar operando con un nuevo esquema de atención, sobre todo para ayudar a las personas enfermas que lo requieran en zonas con falta de infraestructura médica pública.
Señal Estatal.
Jalisco se seca, 25% menos lluvia en 2017. Los datos públicos disponibles de la Comisión Nacional del Agua confirman la percepción de los habitantes de la mayor parte de las regiones de Jalisco respecto a la lluvia del ciclo 2016-2017. Sin considerar las dos regiones de la costa, la entidad tuvo en promedio 25% menos agua precipitada en comparación a su promedio histórico. En cifras duras, esto significa que si el estado tiene un promedio histórico de precipitaciones de 825 milímetros, en el año en marcha solo han caído 704 milímetros, 15% abajo, pero el dato es considerablemente alterado por la abundancia de lluvias que hubo sobre la línea del litoral, esto es, las regiones administrativas con cabecera en Puerto Vallarta al norte y Autlán al sur, donde ha caído en promedio de agua un promedio de agua muy superior al doble estatal, 1000 milímetros más, similar al de algunos estados de las cuencas del Golfo de México. Si se eliminan esos datos, que pueden considerarse una distorsión estadística, dado que son condiciones atípicas en relación al resto del territorio, el promedio de lluvia se desploma a 561 milímetros, es decir, 25% por abajo del promedio histórico, lo que significa que la entidad se ha secado para alcanzar promedios de estados como Aguascalientes o Zacatecas, ubicados en el altiplano seco del norte. Esta es una nota de Milenio.
Titulares del día. Prensa nacional. Excelsior.
Tienen cuatro estados las 10 peores cárceles. Se ubican en Chiapas, Hidalgo, Jalisco y Nayarit. No garantizan la integridad de internos, estancia digna, gobernabilidad y reinserción. Lo que la Auditoría Superior de la Federación detectó en contrato de Pemex con Odebrecht. Originalmente se firmó por 1.436 millones de pesos. Luego de varios convenios modificatorios, creció hasta 2.315 millones de pesos. Con información de Aristegui Noticias. IFT golpea a competidores de América Móvil tras definir tarifa de interconexión. El Instituto Federal de Telecomunicaciones dio a conocer que las empresas de telefonía competidoras de América Móvil tendrán que pagar tarifas de interconexión desde el 1 de enero próximo. Con información de Proceso.
Señal Nacional.
Plan antiterrorismo en México avalado por organismos mundiales. El reporte de México sobre medidas para la prevención y combate al lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva fue aprobado por los grupos de Acción Financiera Internacional, por sus siglas GAFI, y Acción Financiera Latinoamericana de Latinoamérica, GAFILAT. La Procuraduría General de la República informó que ambas agrupaciones dedicadas al combate de esos delitos a nivel mundial sesionaron este jueves en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, y harán público el informe una vez que concluya su edición final. La dependencia aseguró que el reporte indica que México cuenta con un régimen maduro en la materia, que incluye un marco legal e institucional adecuado, que se ha fortalecido significativamente en distintas áreas desde que el país fue evaluado en el año 2008. Esta es una nota que comparte el diario El Universal. La Federación compra pruebas de diabetes e insuficiencia renal, pero están caducas o perdidas. En la Ciudad de México se perdieron 105 mil pruebas que miden el nivel de azúcar en la sangre y sirven para el control de diabetes, equivalentes a una inversión de 32 millones de pesos, de acuerdo con la última revisión de la Auditoría Superior de la Federación a la cuenta pública 2016. No solo eso, el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, SENAPRESE, órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, incurrió en un probable daño al erario en el programa Insumos para el Control de la Obesidad, Diabetes y Riesgo Cardiovascular. En su revisión estableció que el SENAPRESE compró un lote de pruebas para detección de insuficiencia renal y glucosa por casi 10 millones de pesos, pero el producto resultó caduco y no pudo distribuirse en las unidades médicas. Esta es una nota del portal de noticias Animal Político.
Titulares del día. Prensa internacional. El País, España.
Detenido por corrupción, Amado Boudou, expresidente de Cristina Kirchner. El juez entiende que si el político está libre, puede entorpecer una investigación por enriquecimiento ilícito.
El Comercio, Perú.
España emitió una orden de captura contra expresidente de Cataluña. El abogado del expresidente de Cataluña, quien está en Bruselas, Bélgica, confirmó la orden de prisión.
El Clarín, Argentina.
El ISIS pierde otro de sus bastiones en Siria y un paso fronterizo clave en Irak. La doble ofensiva deja al grupo con una única ciudad todavía bajo su control, Al-Bukamal, en suelo sirio.
Entrevista.
Y ya nos acompañan aquí en cabina José Moreno y Marisela Miranda, quienes nos hablarán esta mañana acerca de los donativos que la ciudadanía puede hacer por la temporada de frío a la Casa del Migrante Santo Toribio Romo. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, me da mucho gusto estar aquí y pues ahora sí que comunicar a la ciudadanía, las necesidades que tenemos en la Casa Santo Toribio y darles a conocer un poquito el trabajo y la labor que realizamos en ella.
Si pudieran contarnos, pues precisamente acerca de esta temporada de frío, ¿cuáles son las cosas que se necesitan a lo mejor que la sociedad apoye a la Casa del Migrante?
Mira, lo que siempre necesitamos en la Casa del Migrante más que nada es siempre el donativo en especie, lo que es alimento, comida no perecedera y pues ahora sí que desde el frijol, arroz, azúcar, que es lo que más ocupamos a diario, es el día con día. Uh-huh. El huevo, que también es muy, muy provechoso ahí en la Casa del Migrante, y ya en cosas ahorita con la temporada que viene, las cobijas, ropa abrigadora y todo lo que es de aseo personal para las personas y también de aseo para la misma Casa del Migrante. Uh-huh. Productos de limpieza.
¿Cómo es que la ciudadanía puede apoyar a la Casa del Migrante, digamos, con estos productos, pero a dónde puede llevarlos, en qué horarios?
Es directamente allá a la Casa del Migrante Santo Toribio, que está a un costado de la luz, es en Hernando de Martel, número 14A. Y pues ahí estamos ahora sí que prácticamente todo el día de lunes a lunes. No hay descanso ahí, ahora sí uh-huh. que nada más sí cerramos ya de las 10 de la noche en adelante. Pero prácticamente desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche estamos. Siempre hay alguien quien atiende y reciba las cosas.
Ajá, si pudieran platicarnos también pues acerca de la labor altruista que llevan a cabo ustedes en la Casa del Migrante, no es específicamente en esta temporada de frío cuando necesitan de estos apoyos o cuando están dándole atención a estas personas. ¿Qué es lo que ustedes hacen a lo largo del año?
Mira, nosotros lo que más que nada nos enfocamos, la Casa del Migrante lo dice todo, es para migrantes. Nosotros a las personas que vienen de fuera, tanto extranjeros como nacionales, que hemos tenido mucha gente deportada en estos uh-huh. tiempos, que las recibimos y también los apoyamos. Más que nada nosotros ahí les damos, son 2 días de descanso los que se les da, se les brinda a cada persona, desayuno, comida y cena y todo lo que es de aseo personal, lo que tenemos con lo que contamos. También les ofrecemos un cambio de ropa, si ellos lo piden también o si lo tenemos, porque a veces sí nos falta, más que nada batallamos mucho en lo que es zapato o tenis, porque ellos el calzado, como las personas que van hacia Estados Unidos, los migrantes ocupan ropa más cómoda, calzado, ya sea tenis, unas buenas burras.
Claro.
Y es lo que nosotros atendemos, se les ofrece para que hagan una llamada con sus familiares, se les apoya ahora sí que con moralmente o como ellos más o menos decidan, dependiendo del migrante que como llegue. Las personas que llegan con enfermedades, o sea que en mal estado, pues sí les alargamos un poco más el tiempo para que ellos se recuperen y tomen de nuevo su camino. La Casa del Migrante ahora no nada más se caracteriza en ayudar a los migrantes, nosotros estamos ayudando también a la sociedad leguense. En este caso hay personas que nosotros repartimos alrededor de 30 comidas o lonches, como se le llame, a diario en la Casa del Migrante, a personas indigentes, a personas de la tercera edad. Y de vez en cuando, pues sí, por ahí, a veces nosotros, sí, se nos enternece un poquito el corazón porque hay personas que llegan y nos piden que una despensa para sus hijos y todo eso. Y pues ahí compartimos lo que tenemos en la casa.
Yo quisiera preguntarles, ¿cuál es pues la importancia de que se le dé apoyo a estas personas que sabemos que pues están batallando en su camino al norte o incluso en el regreso, ¿no? Para volver a sus lugares de origen. ¿Por qué la sociedad tendría que sensibilizarse para apoyarlos, para estar ahí, para darles la mano?
Mira, más que nada, lo que pasa es que a veces no lo vivimos en carne propia, pero tenemos todos a veces, más que nada, la obligación moral, porque en cuestiones de nadie tiene una obligación como tal de decir tengo que ayudar, pero como seres humanos nos caracterizamos en eso, y Lagos es una ciudad que se caracteriza, de hecho los mismos migrantes lo han comentado, que aquí les ayuda muy bien la gente. Entonces, más que nada, los que ellos viven día con día, que salen de sus países por una necesidad, incluso hoy ya no están saliendo por buscar una vida mejor, sino porque a veces tienen amenazas de muerte, claro, contra sus familiares, contra su persona. Entonces ellos prácticamente están saliendo huyendo, no es una algo opcional salir de su tierra, de su país, sino que una gran necesidad. Y lo vivimos también con nuestros connacionales, que en la zona sur, más que nada, los contratan muchas personas de el norte, o algo, a las pizcas de chile, manzana, no sé, ¿verdad? Pero a veces son explotados, hacen sus labores, duran hasta 3 meses en los campos, y de repente se desaparece el patrón o quien los contrató y nunca les pagaron. Entonces ellos tienen familia, tienen gente que dependa de ellos, y se miran con la necesidad de buscar ayuda. Las personas también que vienen deportadas, que sí estuvieron en Estados Unidos, pero se regresan sin nada. Entonces yo pienso que sí es hora de abrir un poquito el corazón, más que nada ver, hacer conciencia, y más que nada ponernos un poquito en los zapatos de ellos. Nosotros a lo largo de la Casa del Migrante, el tiempo que tenemos, que tenemos 5 años, 6 meses de abierta la Casa del Migrante, nos hemos encontrado con varias situaciones de personas de que dice, nos han dicho, yo nunca tuve la necesidad de venir a una Casa del Migrante. Una fue un maestro de Torreón, me acuerdo, y un doctor de Guadalajara. Al maestro de Torreón, él fue robado de sus pertenencias en León, Guanajuato. Él llegó ahí un sábado y desafortunadamente en el celular cargamos
Todos los datos, la información, los contactos.
Sí, y él alcanzó a llegar a Lagos del Moreno porque lo mandaron, porque aquí había Casa del Migrante, en Guanajuato no hay. Creo que ya van a abrir una. Pero él, ahí le dimos una llamada telefónica, pero para que se comunicara a las oficinas donde trabaja él. Pero hasta lunes abrían. Entonces él tuvo que batallar y dice, yo nunca pensé en la necesidad que tenía, que iba a tener alguna vez de buscar ayuda en una Casa del Migrante. Y mira, y él me decía él que pues él hasta miraba con indiferencia a las personas migrantes, cuando pedían se molestaba y todo eso, y pues le cambió la vida totalmente. Claro. Ahora es de que de repente llega su donación de en especie, de ropa, frijoles y todo eso, pero ahí está. O sea, son situaciones que a veces decimos, nunca vamos a vivir esto, y no es que nos estemos programando para vivirlo, pero simplemente abrir el corazón es bueno.
Reconocer que a lo mejor la ayuda que das hoy, tú la vas a recibir mañana, ¿no? Cuando lo necesites.
Sí. Y en alguna otra forma, o sea, es una gran gratitud del corazón de uno mismo cuando ayuda a las personas, se siente bien, es un bienestar personal a cada ser humano.
Pues yo quisiera que nos recordaran con qué puede apoyarlos la gente en esta para esta temporada de frío, y a dónde pueden llevarlo, por favor.
Mira, como te digo, comida, alimento, no perecedero. Mira, también hay personas que luego tienen sus fiestas, sus banquetes y todo eso, y les sobra comida. Les queda un poco de comida, y si en vez de desperdiciarla o tirarla, pues igual no la pueden llevar ahí hecha. Nosotros la refrigeramos y se la vamos pasando a los chavos, que a veces tiran los kilos de tortillas de otro día y todo eso. Nosotros ahí todo recibimos y le damos buen uso para la gente. Como te digo, no tanto migrantes, también a la gente de aquí, de la misma sociedad laguense. Lo que también es, te digo, productos de limpieza, tanto para la casa del migrante y como de aseo personal para las personas migrantes, desde pasta de diente, jabón, rastrillos, toallas sanitarias para las mujeres que también ocupamos, chamarras ahorita en este tiempo de frío, cobijas, pantalones, zapatos, todo, o sea, que sea no estamos pidiendo nada nuevo, sino que estén buenas condiciones para las personas.
Uh-huh. Pues les agradecemos mucho que nos hayan acompañado esta mañana aquí en Señal Informativa. Es José Moreno, Marisela Miralda, quienes pues están al frente o a cargo de esta Casa del Migrante Santo Toribio. Y les pedimos también pues a la ciudadanía que se solidarice y que ayude también a la Casa del Migrante, al migrante también que llega a ella. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes por invitarnos. Y yo soy, no soy encargada ni nada de eso. Yo soy una migrante más que llegó a la casa, la cual recibió muchos beneficios de ella hasta ahorita. Tanto como el cura Goyo como el señor José Luis Pepe, conocido como Pepe, ¿verdad? Uh-huh. Pues yo he tenido muchos apoyos de ellos porque yo llegué aquí en un estado muy, pero muy deteriorado, se puede decir, como una planta bien marchitada. Mi salud y todo venía totalmente dañado. Yo llegué descalza a la Casa del Migrante y ahí me ofrecieron el apoyo que yo necesitaba. Aparte, pues ya ahorita con todo lo que he logrado, pues doy gracias a Dios también al señor Juan Carlos Rizzo, al licenciado, porque ya tuve el placer de estar con él aquí en esta radio anteriormente, uh-huh, hablando un poco de mi historia, cómo fue la venida para acá, la salida de mi país. Y pues yo nomás quiero decirles gracias a ellos porque me han ayudado mucho. Yo soy una migrante de Honduras, soy madre soltera, tengo 4 bebés, los cuales ahorita pues estoy ya, lo que se dice, legalizándome aquí en el país para yo. Me gustó tanto el trato de las personas del lago que he decidido quedarme acá y traer a ver la oportunidad de yo poder traer mis niños para acá. Ajá. Sí, nada más que les quiero pedir a todos los radioescucha pues que sigan apoyando la Casa del Migrante, porque es una manera muy bonita de sentirse tanto muy bien personal como el saber de que estás apoyando a otras personas. Uh-huh. Ahí llegan a diario miles de personas que realmente necesitan el apoyo y como bien lo dijo Pepe, no solamente nos brindan el apoyo a nosotros como migrantes, sino que también a personas de aquí del mismo, uh-huh, lugar. Porque en los días que yo tuve la oportunidad de estar ahí, he visto con mis propios ojos de que llegan muchas personas de aquí, del mismo sitio, de Lagos y de los pueblos que están aquí cercanos.
A recibir ayuda. Sí. Claro. Pues bienvenida a Lagos de Moreno y gracias también por compartirnos tu testimonio. Gracias también por acompañarnos.
Gracias a ustedes.
Señal Opinión.
Y ahora escucharemos la opinión en esta sección de opinión y análisis del doctor Sergio López Mena, quien ya nos acompaña a través de la línea telefónica. Doctor, muy buenos días, lo escuchamos.
Buenos días. En un certamen de belleza femenina que se realizó en Lima el domingo pasado, las concursantes se constituyeron en voz de denuncia de una grave situación, la de las numerosas muertes de niñas, jóvenes y adultas que ha habido en Perú en la última década. Mis medidas son 82 feminicidios y 156 tentativas en lo que va del año, dijo Karen Cueto, candidata de Lima a Miss Perú 2018. Por lo que respecta a nuestro país, los medios de comunicación han difundido en los últimos años, y particularmente en las últimas semanas, el homicidio de mujeres con todas las agravantes. Los datos que hay acerca de esta situación en México obligarían a atacarla de frente, haciendo uso de todos los recursos disponibles. Desafortunadamente, en varios ámbitos no parece existir conciencia del alto número de mujeres que han perdido la vida en esa forma. En el camino de tragedia para la mujer mexicana, se sitúa también la información publicada el día de ayer en un periódico de cobertura nacional acerca de la disminución de oportunidades para la mujer en el acceso al trabajo. Ivette Saldaña reportó que según el Foro Económico Mundial, nuestro país bajó este año en igualdad de género colocándose en un nivel muy malo en participación y oportunidades de la mujer en la economía. Conseguir la igualdad de salarios para hombres y mujeres que realicen el mismo trabajo es en México una meta aún lejana, de acuerdo con las conclusiones del Foro Económico Mundial, que en ese rubro nos ubica en el lugar 128. Es decir, antes de México hay más de 100 países que presentan mejor paridad entre hombres y mujeres al recibir un salario por hacer la misma tarea. La muerte y el salario menor por el solo hecho de ser mujer son dos caras de la realidad en el México de hoy. Muchas gracias.
Doctor, le agradecemos mucho su colaboración de esta mañana. Sin duda, pues todavía es tangible esta brecha laboral, las diferencias, la discriminación que hay hacia la mujer en los entornos de trabajo. Sin duda es todo un tema y toda una cuestión en la que se tiene que trabajar pues desde fondo socialmente. Aunado a esto, pues también hay que resaltar toda esta violencia, el machismo, los feminicidios que también nos aquejan tanto en nuestro país. Y que pues evidentemente hay que luchar por erradicar esta discriminación, esta violencia y pues luchar por esta igualdad entre hombres y mujeres. Doctor Sergio López Mena, le agradecemos mucho su colaboración de esta mañana y esperamos escucharnos en próximas emisiones. Muy buen día.
Buen día, hasta luego.
Y damos lectura a algunas llamadas de nuestros radioescuchas. El profesor Ballesa nos dice, periodista Gaby, un abrazo fraternal, arquitecto urbano, lo saludo con respeto. Un escritor italiano expresó una verdad, cada uno está solo sobre el corazón de la tierra, traspasado por un rayo de sol y enseguida anochece. Las madres del colegio Orientación no acataron lo ordenado por el INAH. Lo grave es que una organización católica daña a toda una población sobre sus derechos individuales. Radio Universitaria no enreda al auditorio con la mentira. Ejemplo de personas muy valiosas son el doctor Roberto Castellán y la periodista Dalia Sousa. Señor arquitecto urbano, solo la verdad nos hará libres, como dijo Jesucristo. El hombre debe ser sincero y hablar con la verdad. Compañero Jonathan, gracias por su bondad. Nosotros le agradecemos muchísimo a usted, profesor Ballesa, por comunicarse con nosotros como cada mañana. También nos dice el profesor Coyoc, el remedio es que los maestros se queden a vivir en el rancho al menos toda la semana y regresar los fines a Lagos o donde sea que les quede cerca. Esto respecto pues a la nota que te presentamos acerca de estos profesores que se tienen que trasladar a diario a zonas rurales a ofrecer la educación a los niños de estas comunidades. Pues nosotros ya llegamos al final de este espacio informativo, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Recuerda que el próximo lunes en punto de las 9 de la mañana puedes escucharnos con más información local. Esto es Señal Informativa Lagos de Moreno y nos escuchas por el 104.7 de FM. Yo soy Gabriela Arreola, que tengas un muy buen fin de semana y te dejamos ahora con la agenda cultural.
Agenda cultural.
Estos son los eventos culturales para este fin de semana.
El Ayuntamiento de Lagos de Moreno, a través de la Dirección General de Cultura y Educación, invita a la quinta proyección del ciclo de cine en conmemoración del bicentenario luctuoso de Pedro Moreno, que se llevará a cabo el día de hoy, viernes 3 de noviembre, a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Manuel González Serrano. Con el mismo motivo, hoy a las 7:30 de la noche en Casa Universitaria, a la conferencia El Mariscal de Campo Pedro Moreno, su lucha por la independencia y la Constitución, que será impartida por el doctor Moisés Guzmán Pérez del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad de San Nicolás de Hidalgo. Además, a la exposición pictórica que hasta el día 12 de noviembre permanecerá instalada en la Sala de Cabildo de Presidencia Municipal.
Por otro lado, la Dirección de Cultura invita a la presentación de ballet con motivo del 10º aniversario del Ballet Folclórico Infantil Atoyanalco de San Miguel el Alto, Jalisco. Además, con la participación del Ballet Folclórico de Casa de la Cultura de San Miguel del 40. La cita es para el día de hoy a las 7 de la noche en el Teatro José Rosas Moreno. Y en el Centro Cultural de Santiago, ubicado en calle Licenciado Primo de Verdad, invita a la inauguración de la Galería de Ilustración Digital y a la venta de baraja de póker Lagos Arts, hoy a partir de las 7:30 de la noche. Y en los eventos acostumbrados, como cada domingo, el próximo será de música y danzón en la Plaza Cívica, a un costado del Jardín de los Constituyentes, a partir de las 6 de la tarde. No lo olvides, estos eventos están dirigidos al público en general y son completamente gratuitos. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.